Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este miércoles 12 de septiembre. Las tormentas de esta noche van a dar paso a un día soleado. Ya se lo aviso, para que no piensen que tienen que ir con paraguas, gorro de lluvia, gabardina. No, viene un día soleado. A esta hora tenemos 15 grados en Madrid, 16 en la zona sur y 10 en la sierra. A mediodía llegaremos incluso a las 30 en la capital y a los 25 en la sierra. Es decir, que el verano se resiste a marcharse. Casi tanto como la ya ex ministra de Sanidad, Carmen Montón, que ayer, ante la presión de las últimas informaciones publicadas, no tuvo más remedio que hacerlo. Mariluza Carcedo, hasta ahora alta comisionada para la lucha contra la pobreza infantil, se convierte en la nueva ministra de Sanidad, forma parte del núcleo de la ejecutiva de Pedro Sánchez y estaba ya en este cargo del gobierno. De nuevo un máster y unas irregularidades, aunque en realidad lo que se lleva por delante a la ministra de Sanidad es no decir la verdad. El día de ayer empezaba mal para la exministra después de que por la mañana el diario.es publicara que alguien cambió un no presentado por un aprobado. Y eso o lo sabes o no lo sabes, si te has presentado, claro, y luego aparece aprobado. Ya por la tarde, a pesar del respaldo del presidente del gobierno con las irregularidades conocidas, La Sexta anunciaba y contaba que el trabajo fin de máster de Montón estaba con párrafos plagiados enteros de varios autores, vamos, que había copiado. El 19 de las 54 páginas estaban copiadas. Montón comparecía a última hora en el ministerio para defender su inocencia y anunciar la dimisión.
Desde el primer minuto he dado explicaciones. He dado toda la información de la que dispongo. Me he puesto a disposición de los medios y he aclarado todo aquello que dependía exclusivamente de mi responsabilidad. He sido transparente y honesta.
La cuestión es que la ministra cae por no decir la verdad. De hecho, por la mañana en la cadena SER le pedían el trabajo fin de máster, fotocopiarlo. Dice, no, puede usted mirarlo, pero no lo fotocopie. Ahí estaba la clave. Escondía un plagio, que es lo que se ha llevado por delante la carrera política de Carmen Montón. La mentira. Antes de conocerse esa mentira, a pesar de las irregularidades, el presidente del gobierno respaldaba a su ministra.
Lo único que puedo decir como presidente del gobierno es que la ministra está haciendo un extraordinario trabajo y que lo va a seguir haciendo.
Lo siguió haciendo durante 4 horas, porque a las 9 presentaba la dimisión. Sánchez tendrá su sesión de control hoy miércoles, dentro de 2 horas en el Congreso. La primera pregunta del presidente del PP, Casado, que debuta también en estas lides del control. Aquí en Madrid, Ciudadanos va a presentar al gobierno regional sus exigencias para apoyar los presupuestos de 2019, entre ellas que sea gratuito, que se subvencione en la escuela de 0 a 3 años. El gobierno de la Comunidad de Madrid dice que hay que buscar otras fórmulas porque esa propuesta de Ciudadanos supone 340 millones más que hay que sacar de los impuestos. Es decir, que hay que subir los impuestos en Madrid para poder pagar la educación de 0 a 3 años. Esa es la clave del debate del Estado de la Región en la relación Ciudadanos-PP, que es mañana y pasado el debate, y por supuesto estamos en vísperas electorales y se tensa la cuerda entre los socios de investidura para marcar diferencias o distancias o por lo menos presentarse ante los madrileños con distintas iniciativas. Ahora mismo lo que importa y mucho a los madrileños es el tráfico. María Herrero está en la Dirección General de Tráfico. ¿Qué contamos a esta hora?
Buenos días. Pues hasta ahora retenciones sobre todo en la entrada a la capital por la 4, su paso por Getafe también en esta misma carretera. En Pinto, más problemas en los accesos a la capital por la 6 en Majadahonda y El Plantío, también por la 5 en Alcorcón, por la 42 en Parla y por la 2 en Torrejón. En la M40, tráfico intenso en el tramo entre Vallecas y Vicálvaro hacia la 2, también en Ciudad de la Imagen y los túneles del Pardo hacia la 1.
No hay novedad ni en Renfe, ni en las redes cercanías de Renfe, ni en Metro. A esta hora, crónica general de la actualidad en Onda Madrid. Buenos días. La ministra de Sanidad, Carmen Montón, presentaba anoche su dimisión al presidente Sánchez. Lo hacía después de que a primera hora el diario.es publicara que las notas de su máster fueron cambiadas. Después el presidente le respaldó y que por la noche La Sexta accediera a su trabajo fin de máster y comprobara que de las 52 páginas, al menos 19 habían sido plagiadas, copiadas de otros autores en Internet. Es decir, que Montón cae por no decir la verdad. En su sede del Ministerio no admitía preguntas de los periodistas y anunciaba la dimisión. Informa Beatriz Marín.
Con la conciencia tranquila, orgullosa y agradecida, así se va Carmen Montón después de 100 días al frente del Ministerio. Defiende su honestidad y justifica su dimisión para no perjudicar al Gobierno.
He sido transparente y honesta. Como he reiterado, no he cometido ninguna irregularidad. Lo he defendido y lo voy a seguir defendiendo con toda la convicción y también con la conciencia muy tranquila. Y para que esta situación no influya, le he comunicado al presidente del Gobierno mi dimisión como ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
En una breve comparecencia ante los medios, la ya exministra ha repasado sus logros al frente del ministerio y ha agradecido su apoyo al presidente y al resto de compañeros del partido. Una comparecencia que ha terminado entre los aplausos de los miembros de su equipo que estaban ahí presentes.
Para el Partido Popular, la dimisión de Carmen Montón, la segunda de un ministro en apenas 100 días, y también por no decir la verdad, como ocurrió en el caso del exministro de Cultura, Maxim Huerta, es una muestra más de la debilidad del gobierno de Pedro Sánchez. Ángeles Martín.
Y desde el Partido Popular se preguntan además también qué es lo que pudo ocurrir para que el presidente del gobierno haya pasado en una misma tarde a rectificar, dicen, sobre su dimisión. Haciéndose esa pregunta, escuchamos a Teodoro García Egea, es secretario general del Partido Popular.
¿Qué ha tenido que pasar para que en solo dos horas el presidente del gobierno pasara de respaldar públicamente a la ministra de Sanidad a autorizar y a impulsar su cese fulminante? ¿Qué ha tenido que pasar para que en estas dos horas el presidente del gobierno cambie de opinión a esas rectificaciones a las que nos tiene acostumbrado?
Desde Podemos, Pablo Iglesias, su secretario general, dio su opinión en Twitter nada más conocerse la convocatoria de Montón para anunciar su dimisión, que debía ser, según Iglesias, ipso facto, si bien asegurado sentirlo en el alma, porque pudo haber sido, escribía Pablo Iglesias en Twitter, una buena ministra. Desde Izquierda Unida aprovechaban la renuncia de la ministra para recordar el caso que afecta al presidente del Partido Popular, a Pablo Casado. Dimite Carmen Montón por las irregularidades en su máster. Tic-tac Casado ha difundido en Twitter la cuenta oficial del partido de Alberto Garzón.
El Boletín Oficial del Estado publicará hoy el nombramiento de María Luisa Carcedo como nueva ministra de Sanidad en sustitución de Carmen Montón, informa Fátima Sotorrío.
Desde el pasado mes de junio era la alta comisionada para la lucha contra la pobreza infantil. María Luisa Carcedo es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Oviedo. Apoyó a Sánchez en las últimas primarias y además forma parte de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE como secretaria ejecutiva de Sanidad y Consumo. Aunque no forma parte del orden del día, la dimisión de Carmen Montón como ministra de Sanidad va a estar presente en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de este miércoles. La primera tras el verano y en la que podremos también ver por primera vez un cara a cara entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Pablo Casado.
El caso de Carmen Montón vuelve a poner en entredicho la imagen de la Universidad Rey Juan Carlos, de ese instituto que ya no está, que estaba adscrito a la universidad, que es quien facilitaba todo este tipo de másters, que en realidad era un chiringuito. Ciudadanos reactiva la idea de crear una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid, como nos cuenta José Frutos.
El caso de Carmen Montón parece haber colmado el vaso. Se ha configurado una mayoría suficiente en la Asamblea para montar una comisión de investigación que aclare las responsabilidades políticas en el caso de los polémicos máster de la Universidad Rey Juan Carlos, propuesta de Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos.
Para llamar a comparecer a la ministra socialista, en condición de estudiante de la Universidad de Juan Carlos, para llamar a comparecer al señor Casado, para llamar a comparecer, si fuera necesario, a la señora Cifuentes y a todos y cada uno de las personas, de los profesionales, del personal, en definitiva, de gente que sepa qué es lo que ha sucedido.
Apoyo de PSOE y Podemos con un matiz. No quieren que se convierta en una causa general contra todas las universidades públicas. Ángel Gabilondo y Lorena Ruiz Huerta.
Si va a ser un debate, es una causa general sobre la universidad española en general, la madrileña en general, la pública en general, o si va a ser sobre una universidad en concreto, sobre algún instituto en concreto.
Nosotros incluso vamos a ir más allá, vamos a pedir que se investigue no solamente la universidad pública, sino todos esos chiringuitos que se están financiando igualmente con dinero público, como son los institutos, las fundaciones, etcétera, ¿no?
El PP no apoya la iniciativa. Enrique Osorio.
Yo dudo muy seriamente que la Comunidad de Madrid, la Asamblea de Madrid, pueda juzgar responsabilidades políticas de los rectores.
Atentaría, dice, contra la autonomía universitaria.
7 y 10 minutos, el independentismo catalán se apropió una vez más del Día de Cataluña, la Diada. La manifestación en la Diagonal de Barcelona estuvo marcada por referencias a la petición de libertad de los políticos independentistas encarcelados preventivamente por el golpe del 1 de octubre. Y para que se haga efectiva la República, fue una manifestación contra la Constitución, contra los jueces y contra el rey. Informa desde Barcelona, Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
Demostración de fuerza del independentismo que sigue demostrando su facilidad para la movilización ciudadana. La Guardia Urbana contó ayer 1 millón de personas que llenaron los 11 kilómetros de la Diagonal. Reclamaron la independencia y la libertad de los políticos presos. Manifestación sin incidentes. De esta manera, el independentismo responde a los que hablan de tensión social. Quim Torra reconoció que necesitaba esto y aprovechó para pedir ayuda a la población española.
Pedimos a los ciudadanos españoles, si su gobierno nos escucha, que sean los ciudadanos españoles los que también sean conscientes de su soberanía, que se apoderen. Que se apoderen de su soberanía, que se solidaricen con el pueblo de Cataluña.
Y la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, lamentó que la Diada de Cataluña no sea para todos los catalanes.
Hoy, más de media Cataluña no puede celebrar nada, porque el gobierno de la Generalitat ha decidido excluir a más de media Cataluña. Nosotros hoy reivindicamos una diada de tots els catalans.
Por cierto, que Ciudadanos convocó una manifestación para el próximo 15 de septiembre y un independentismo que con la jornada de ayer marcó músculo, pero no sabe hacia dónde va. Y hoy espera alguna reacción desde la Moncloa.
Dicen los organizadores, dice el Ayuntamiento de Barcelona, que 1 millón de personas. Según Sociedad Civil Catalana, 250.000 no llegó a ese 250.000. Su presidente, José Ruiseñol, ayer en Madrid Directo, acusaba al independentismo de monopolizar la diada haciéndola propia.
Y lamentablemente la fiesta de hoy es una fiesta politizada e ideologizada, monopolizada por una parte de la población, una parte minoritaria de la población que parece que nos quiera expulsar de todos los ámbitos públicos.
Y la portavoz parlamentaria del Partido Socialista de Cataluña, Eva Granados, anoche en el Enfoque de Onda Madrid con Félix Madero, pedía al independentismo autocrítica.
Lo que me gustaría es que el mundo independentista hiciera un poco de autocrítica y que pudiera ver que si aspiran a la independencia, que es algo muy legítimo, que no compartimos, pero que es legítimo, lo único que pueden hacer es jugar a la negociación y a la reforma de las leyes, a nada más.
Y una frase que va a dar mucho de sí y va a dar muchas vueltas es del ministro de Exteriores, Josep Borrell, que sorprendía con unas declaraciones en las que reconoce que hubiera preferido otras medidas para los presos independentistas catalanes, como que se les hubiera concedido la prisión condicional por parte del juez Llarena. Borrell critica a Llarena.
Yo, personalmente, si usted me pregunta a mí mi opinión personal, yo hubiera preferido que el juez considerase otras medidas de precaución para evitar la fuga, que tomara otra clase de medidas, que no fuese la prisión incondicional. Pero el juez ha tomado esas medidas en función de su criterio y hay que respetar su independencia.
Por lo demás, el que fuera empleado del banco HSBC, Hervé Falciani, ha recordado a los jueces españoles que deben decidir sobre su posible extradición a Suiza, que gracias a él y a que no fue entregado a ese país en 2013 se ha podido identificar a decenas de miles de evasores fiscales. Falciani ha acudido este martes a la Audiencia Nacional, Lupe Ortiz.
La información que facilitó Hervé Falciani nunca se entregó a particulares, solo a las instituciones que podían investigar, y así lo hicieron, poniendo al descubierto a miles de defraudadores fiscales. En España no es delito, por eso se denegó la entrega en el año 2013 y por eso, porque nada ha cambiado, se opone esta vez también la Fiscalía. El informático que filtró información del HSBC ha recordado la labor prestada en numerosos países.
Lo que se empezó aquí permitió colaboración e investigación en, de lo que sepa, 28 países.
El tribunal tomará ahora una decisión, no entregarlo o acceder a la extradición. Sin embargo, en este último caso, la decisión final la tomará el gobierno. Y la primera vez que Suiza lo reclamó, la fiscal que se opuso a ello era Dolores Delgado, hoy ministra de Justicia.
Completamos la crónica general de la actualidad. La Dirección General de Tráfico quiere asistentes de velocidad obligatorios en los coches. El objetivo, reducir las cifras de accidentes de tráfico en España. Gloria Risco.
Un sistema que, según Pera Navarro, puede ser el elemento de seguridad más importante desde el airbag. El director general de tráfico quiere que ese asistente de velocidad inteligente sea obligatorio. El sistema lee las señales de tráfico y, una vez activado, ajusta la velocidad a la legal y evita que el vehículo se acerque demasiado al que va adelante, llegando incluso a frenar si es necesario. Lo explica Elías Izquierdo, de la empresa Mobileye.
Existen una serie de sensores que están basados en visión artificial o radares que
van interpretando qué es lo que sucede en la vía, en la carretera. Identifican a los vehículos, las líneas de carril, las señales de tráfico y nos van avisando cuando nos metamos en una situación de riesgo real, un riesgo de colisión o de atropello.
Y es que el exceso de velocidad está detrás de los accidentes de tráfico. El 77% de los fallecidos se registran en carreteras secundarias y de ellos el 36% es por salidas de la vía y el 28% por choques frontales.
Y hasta ahora y al comienzo de este miércoles 12 de septiembre contamos también lo esencial de la crónica internacional, pendientes del huracán Florence que amenaza las costas del este de los Estados Unidos. Alberto Pascual.
Más de 1,5 millones de personas de los estados de Virginia, Carolina del Norte y del Sur han sido evacuados por las fuertes lluvias que ya azotan la costa, pero que se prevén de carácter extremadamente grave para mañana jueves, cuando Florence toque suelo. A pesar de que el ciclón tiene una categoría 4 de 5, se cree que podría incluso llegar al máximo nivel con vientos de 215 kilómetros por hora. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias advierte que se trata del peor temporal en décadas, con inundaciones y cortes de energía que sumirán a esta zona del país en el absoluto caos. Estaremos atentos. En Brasil, mientras los sondeos aupan en las encuestas al candidato de ultraderecha apuñalado la pasada semana, Jair Bolsonaro, ahora Lula Silva ha desistido de disputar la presidencia de las elecciones del 7 de octubre por su condición de preso. Anuncia ahora a un nuevo candidato para abanderar al Partido de los Trabajadores, en este caso el exministro Fernando Haddad. Y datos preocupantes sobre el hambre publicados ayer por la ONU. 821 millones de personas la padecen en el mundo y confirman la tendencia al alza en los últimos 3 años. Se alejan así las perspectivas de lograr el objetivo del hambre cero para 2030. Asia es el continente que más hambre pasa, con 515 millones de personas, el 11% de su población, pero África le supera en porcentaje en relación a su población, con casi un 21% de sus habitantes con poco o nada que llevarse a la boca.
Buenos días, Madrid. Juan Pablo Colmenarejo.
Las 7 y 17 minutos. Crónica de Madrid, última hora, noche tormentosa, Lori Jurado.
Sí, hasta las 7 de la mañana el 112 ha tenido que gestionar 36 expedientes. Los bomberos de la Comunidad de Madrid han realizado 21 salidas por inundaciones en garajes o en la vía pública. La peor parte se la ha llevado el corredor de Henares, sobre todo Algete, Fuente el Saz, Alcobendas o Alcalá de Henares. Ninguna de las intervenciones ha sido especialmente grave.
Y para tormenta también, la que se está organizando entre Ciudadanos y el Gobierno Regional del PP, esta vez a cuenta de los próximos presupuestos de la región.
La formación que lidera Ignacio Aguado tiene previsto entregarle hoy al Ejecutivo Autonómico un documento con sus exigencias para aprobar las cuentas de 2019. Creen que Garrido acabará rectificando su negativa a asumir la gratuidad de las escuelas infantiles. Es el principal escollo en esa negociación. José Frutos.
Empieza el tira y afloja. Ciudadanos presenta hoy al Gobierno Regional el documento con sus exigencias para aprobar los presupuestos de 2019, entre ellas la propuesta de gratuidad de la educación infantil. Ignacio Aguado cree que Garrido acabará rectificando su negativa.
Y que al final pues habrá gratuidad de 0 a 3, pero eso depende de él, depende de que lo reconsidere en su gobierno, o a lo mejor depende de una llamada del señor Casado.
Los socialistas creen que se trata de un objetivo justo, pero difícil de aplicar en tan corto plazo. Podemos, que reclama la paternidad de la idea, opina lo mismo. Escuchamos a Ángel Gabilondo y a Lorena Ruiz Huerta.
No abramos expectativas a las familias que luego no somos capaces de cumplir.
Con la política fiscal del Partido Popular, apoyada de forma decidida por Ciudadanos, es imposible de llevar a cabo esta medida.
Y el Partido Popular confía en que Ciudadanos finalmente apoye los presupuestos, porque dice exigencias de otros años tampoco fueron aceptadas.
El gobierno que preside Ángel Garrido, el Partido Popular, se mantiene firme y no prevé asumir la exigencia de Ciudadanos, por lo menos de momento.
No aceptará la gratuidad en las escuelas infantiles porque conllevaría un incremento de los impuestos en la región. De momento, no se contempla en sus planes. Begoña Alarcón.
Mensaje contundente a Ciudadanos. El Partido Popular no va a contribuir a que se cuelgue medallas a costa del sacrificio de los madrileños, porque habría que subir los impuestos para asumir los 350 millones de euros que costaría la gratuidad de las guarderías. Y así no habrá presupuestos, dice el vicepresidente Pedro Royán.
Nosotros no pretendemos que Ciudadanos se ponga una medalla a costa de subir los impuestos a los madrileños. Si no nos quieren apoyar en el presupuesto, será una decisión de la formación política Ciudadanos. Nosotros tenemos el deseo sincero de tener unos nuevos presupuestos para los madrileños, pero no a cualquier precio. Si ese precio es la subida de impuestos encubierta que plantea o al menos es una causa-efecto del anuncio electoralista de la formación política Ciudadanos.
Royán recuerda además que la gratuidad de las escuelas infantiles no está incluida en el acuerdo de gobernabilidad con Ciudadanos.
El Ayuntamiento de Madrid tensa calma tras el anuncio del pasado lunes de la alcaldesa Carmena y su paso al frente cara a las próximas elecciones municipales.
De hecho, todos hablan, menos ella, que queda a la espera de que tome forma la anunciada plataforma progresista con la que quiere continuar otros 4 años en el Palacio de Cibeles.
Mientras ella guarda silencio, la pregunta, ¿le gustaría estar en la lista de los mejores?
Yo lo que diga la alcaldesa, que es la que tendrá que decir también quién está, quién tiene que estar en su equipo.
Paso a paso, como diría un entrenador.
Yo creo que no es el día. Todos nos arreglamos mucho de la noticia que dio ayer Manuela y efectivamente queda muchísimo por hacer.
Respuesta de Nacho Murgui y de Inés Sabanés, dos delegados cercanos de Celia Mayer, a quien retiró de Cultura. Invitados los socialistas, Erika Rodríguez, concejala.
Ahora mismo pertenezco a la lista de las mejores y me siento muy cómoda en ella.
Y la oposición no duda en hacer quinielas.
A mí me gustaría que se hablase menos de candidaturas y se hablase más de Madrid. Parece ser que lo único que se quiere quedar, en fin, va a ser ella.
Habrá concejales de Manuela Carmena, la mayoría, que se integren en esa plataforma. Ahora les anticipo que el mayor número de representantes de un partido político que va a tener la plataforma de Manuela Carmena va a ser Podemos.
Palabras de Ciudadanos, Begoña Villacís, del popular José Luis Martínez Almeida. De la fórmula Carmena seguiremos hablando.
Desde, parece que sí crece la tensión también es en la izquierda madrileña.
Mientras Íñigo Errejón, que hará tándem con Carmena como candidato en las elecciones autonómicas, dice estar encantado con el proyecto de la alcaldesa, desde el sector anticapitalista se niegan a aceptar lo que ya han denominado como acuerdos de despacho. Íñigo Errejón, Lorena Ruiz Huerta.
Está todo abierto, tenemos que ver cómo va, pero con una idea muy clara. Hay que seguir sumando con el mismo liderazgo muy integrador y muy empático con el que Manuela ha conducido el Ayuntamiento de Madrid.
Creo que no deben hacerse excepciones y que no debe hacerse excepción tampoco con el Ayuntamiento de Madrid y no se debe aceptar un pacto o un acuerdo de despacho en el que nos conformemos con un puesto, los puestos que sean.
Crónica de sucesos. Lo último es un apuñalamiento esta misma madrugada en el distrito de Chamartín.
Un hombre de 34 años ha resultado herido con arma blanca. Ha ocurrido a las 3 de esta madrugada, a la altura del número 276 del Paseo de la Castellana. Pidió auxilio en una gasolinera a la que consiguió llegar por su propio pie, pese a la lesión grave que había sufrido. Personal de SAMUR Protección Civil acudió al lugar y le prestó una primera asistencia. Una vez estabilizado, ha sido trasladado al hospital. Antes que los sanitarios llegaran, Antonio ha sido el primero en atenderle.
Venía un hombre, venía con una camiseta reliada en la mano y nada, me ha pedido ayuda, que llamé a la policía y al SAMUR, que le habían pinchado y estaba grave porque le daba una botella de agua y eso, estaba sudando y estaba mal. Le estaba hablando con él y no quería, no decía que no podía hablar, que le había tenido una pelea y le habían pinchado y ya está.
No ha sido la única víctima de la violencia en las calles de Madrid. La noche nos deja también otro herido por arma blanca en Puente de Vallecas. Es el quinto en menos de un mes que vive el distrito. La víctima, un joven marroquí de 32 años que se encuentra en estado grave tras haber recibido 3 cuchilladas. Ocurría en la calle Carlos Martín Álvarez. Tiene más detalles Tatiana Cuesta, portavoz de Emergencias Madrid.
La más grave, penetrante en la zona lumbar izquierda, además de otras 2 heridas, estas no penetrantes, en el hemitórax derecho. Los sanitarios lo han estabilizado y trasladado con preaviso en estado grave al hospital 12 de octubre. Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación de este suceso.
El hombre contaba con antecedentes y se ha negado a colaborar con la policía para dar una explicación de lo ocurrido.
Por cierto, que en Fuenlabrada la policía detenía a un hombre que ha mantenido retenida 4 meses a su pareja, le sometía a agresiones de todo tipo, pero no solo eso, todo lo grababa con su móvil y hasta en prisión.
Es español, de 37 años, su víctima, argelina de 35, habían comenzado una relación sentimental en mayo pasado. Pocas semanas después, empezó a retener a la mujer en su casa de Fuenlabrada y a agredirla física, sexual y psicológicamente. Ricardo Gutiérrez es el portavoz de la Jefatura Superior de Madrid.
La primera sí que verdad es que la dejó embarazada y eran golpes constantes, insultos, de tener que llamar a la policía porque daba miedo lo que le decía, ¿vale? Las amenazas tan fuertes que le hacía, porque llegó a decirle que la iba a dar un tiro en la cabeza.
El detenido no tiene antecedentes policiales y será acusado de los delitos de detención ilegal, coacciones, amenazas y agresiones sexuales.
Javier Fernández Arribas, La Prensa de Madrid, que cuenta al comienzo de este día.
El debate político que se centra en las candidaturas de las próximas elecciones municipales y autonómicas deja paso hoy en las portadas de las secciones de Madrid, de los periódicos nacionales, a temas del día a día de los ciudadanos, menos en El Mundo, que titula «Arranca el casting electoral del PP». En el antetítulo crecen las voces en el partido que piden que la decisión se tome cuanto antes, y en el subtítulo dice «La dirección nacional encarga una macroencuesta para conocer la valoración y conocimiento de los posibles candidatos a la Comunidad y a la Alcaldía de Madrid». Entre los elegidos, estos nombres: Pizarro, Báñez, Terol, Tejerina y Catalá. El País abre su sección de Madrid con este titular: ir a clase junto a las obras, y explica en el antetítulo que casi 100 niños de 3 a 5 años conviven con máquinas y operarios en una escuela de paracuellos, en un caso extremo de la política de construcción por fases de la comunidad. Otro enfoque de educación en el ABC, titular: los colegios recibirán ayudas para subcontratar el préstamo de libros de texto, y cuenta en el subtítulo que Educación prevé partidas de 2.000 a 3.000 euros para que se encargue a asociaciones de padres la recogida, revisión y almacenamiento. La Razón se ocupa de las obras de peatonalización de la Plaza de Olavide y titula «Veto al coche en Chamberí». En el subtítulo dice «Pérdida de aparcamientos, más carriles bici, las aceras más anchas, los vecinos se ven como cobayas». Y Madrid Diario abre su portada con el cambio de ministra de Sanidad, pero a su lado titula «La comunidad ayudará a los taxis y vehículos comerciales a cambiar al lado eco». Comunidad de Madrid invertirá en ayudas de hasta 10.000 euros para que tanto taxis como vehículos comerciales renueven sus flotas con automóviles más eficientes y con menores emisiones contaminantes.
Nos queda saber la crónica de la cultura en Madrid con Marco Pomares.
La Milla de Oro de Madrid se viste de gala mañana para acoger una nueva edición de la Vogue Fashion Night Out, con su punto neurálgico en la calle Ortega y Gasset, en un evento que reunirá a las mejores firmas de ropa y donde los asistentes podrán disfrutar de una noche de compras y juegos. Además, el 30 de septiembre la revista Vogue conmemorará su 30 aniversario realizando este tipo de eventos con una colección de fotografías incluidas en los últimos números de Vogue España. Y cerramos esta agenda con una cita para todos aquellos que quieran disfrutar de la obra de ópera Locos, un espectáculo cómico de la compañía Illana en la que se fusionan éxitos operísticos con otros estilos musicales en los teatros del canal, desde hoy hasta el 7 de octubre, con unos precios que oscilan entre los 16 y los 27 euros. Madrid es cultura y nosotros ya estamos preparando la próxima agenda. ¡Disfruten!
Estrenamos temporada en Onda Madrid.
De martes a viernes a partir de las 12 de la noche.
Con entrevistas.
Gente divertida.
Gente que hace cosas buenas.
Buen rollo en general.
Sí, y somos dos para hacer de maestras de ceremonias.
Dos hasta las dos.
Pero desde las 12 de la noche.
Que sí, de martes a viernes.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. Dos hasta las dos en Onda Madrid.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. ¡Súmate al reto del agua! Canal de Isabel II.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés.
Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del inserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
La Copa del Rey se juega en el partido de la Onda. Hoy miércoles, desde las 7:30, segunda eliminatoria de la competición copera. Desde Santo Domingo, Alcorcón, Extremadura. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Las 7:30, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
A esta hora lo primero es el tráfico. En la Dirección General de Tráfico, circulación por las carreteras. María Herrero, ¿cómo va la cosa?
Buenos días, pues seguimos con complicaciones en todos los principales accesos a la capital. Hay problemas sobre todo por la 4 en Getafe y en Pinto, también por la 6 desde Las Rozas hasta el Plantío, por la 42 en Parla y Getafe, por la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, también en el acceso a la capital por la M607 a su paso por Colmenar y Tres Cantos. Y en la M40 tráfico intenso también entre Vallecas y Vicálvaro hacia la 2, en Ciudad de la Imagen y los túneles del Pardo hacia la 1 y también en el barrio de La Fortuna en dirección a la carretera de A Coruña.
Circulación por las calles de Madrid. Margarita Pérez.
Hola, buenos días. Con la calzada, las calzadas en mal estado en algunas zonas debido a la tormenta pasada. La mañana comienza en lo que respecta a zonas del interior y en la M30 con algún incidente. Hablamos en concreto de la entrada por la avenida de la Princesa Juana de Austria, que es la avenida, la entrada más céntrica desde la A42, desde la carretera de Toledo. A la altura de la avenida de los Poblados, aproximadamente en esa zona, un accidente corta un carril. Por lo tanto, esa entrada desde la carretera de Toledo no es nada recomendable. Si acaso, la alternativa puede ser la avenida de Andalucía. Y en la zona sur de la M30, al margen de los problemas de la M30, que ya se extienden sobre todo por desde el nudo sur precisamente hasta la zona de ventas, en esa zona del nudo sur, pero de salida a la A4, tenemos que destacar un vehículo accidentado que estrecha la calzada. De momento no hay retenciones, pero sí que recomendamos precaución si circulan por esa zona.
Así amanece Madrid después de una noche de tormentas, Loli Jurado.
Noche en jaque para los servicios de emergencias. Hasta las 7 de esta mañana, el 112 Comunidad de Madrid ha gestionado 36 expedientes. Los bomberos de la región han tenido que realizar 21 salidas por inundaciones en garajes o en la vía pública. La peor parte se la ha llevado el corredor de Henares, sobre todo Algete, Fuente El Saz, Alcobendas y Alcalá. Ninguna de las intervenciones ha sido por un motivo grave.
A esta hora no hay novedad en la red de cercanías de Renfe y en la red de Metro. A esta hora contamos la actualidad en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Dicen los del tiempo que el verano se resiste a marcharse. De hecho, hoy alcanzaremos casi los 30 grados en el centro de Madrid, los 25 en la sierra. Se resiste tanto el verano como la ministra de Sanidad, Carmen Montón, a dimitir en el día de ayer. Al final lo hizo por la noche. Todo comenzó con unas revelaciones en el diario .es el pasado lunes, y así en estos tres días un calvario hasta caer por una mentira, porque a media tarde de ayer se conocía que su trabajo fin de máster había sido plagiado. Entre medias, el presidente Sánchez, a pesar de las irregularidades conocidas, había respaldado a su ministra, pero la ministra cae por mentir. Escuchamos a la exministra ya y a Pedro Sánchez.
Lo único que puedo decir como presidente del Gobierno es que la ministra está haciendo un extraordinario trabajo y que lo va a seguir haciendo.
Le he comunicado al presidente del Gobierno mi dimisión como ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
Desde las primeras noticias de estas irregularidades, pues los partidos de la oposición han ido señalando la puerta de salida a la ministra. Algunos aprovechan para echarle la culpa a la vieja política. En Ciudadanos, su portavoz Girauta dice que populares y socialistas invadieron la universidad buscando títulos, posgrados y másteres.
Y resulta que hay dos partidos que han ocupado la universidad española como un
ejército de ocupación. Es decir, que basta con su carnet o con ciertos cargos públicos o con ciertas influencias para que a ellos les regalen aquello que ha costado tantísimo y que cuesta tantísimo a la gente.
Ocupación la de los independentistas en Barcelona, ocupación de la Diada, del Día de Cataluña. En la Diagonal, 1 millón de asistentes, según ellos, menos de 250,000 según Sociedad Civil Catalana. Y Quim Torra, el presidente de la Generalitat, insiste y nos lo dice a todos.
Pedimos a los ciudadanos españoles, si su gobierno nos escucha, que sean los ciudadanos españoles los que también sean conscientes de su soberanía, que se apoderen de su soberanía, que se solidaricen con el pueblo de Cataluña. Les necesitamos también, necesitamos toda la fuerza estas semanas, estos meses, para defender nuestros derechos civiles, sociales y nacionales. Empezamos una marcha sin fin. Muchísimas gracias.
Lo que dice la legalidad constitucional es que el pueblo de Cataluña forma parte de la soberanía nacional de España. Por cierto, que hay un cambio de posición en el ministro de Exteriores, Josep Borrell, no decía estas cosas cuando no era ministro, ahora sí, critica al juez Llarena por mantener en prisión preventiva hasta el juicio, para evitar la fuga, a los implicados en los delitos de rebelión y malversación de caudales públicos por lo ocurrido hace un año con el golpe de octubre.
Personalmente preferiría que esta gente estuviera en libertad condicional. Creo que hay otras formas de asegurarse de que no puedan huir. Pero en España hay separación de poderes. Los jueces son independientes y es un juez el que tiene que tomar esa decisión, por lo que el gobierno no puede hacer nada al respecto.
Pero hay que dar la crítica y la novedad. Borrell, cuando estaba al frente de las manifestaciones de los constitucionalistas, no criticaba al juez Llarena, siendo ministro del gobierno Sánchez. Sí, en Madrid es noticia que se tensa la cuerda entre Ciudadanos y el Partido Popular en las vísperas del debate sobre el estado de la región, que Ciudadanos condiciona su apoyo a los presupuestos a que la Comunidad de Madrid ponga encima de la mesa más de 300 millones de euros para subvencionar la educación de 0 a 3 años. Dice la Comunidad de Madrid que no lo puede hacer sin subir los impuestos. Mañana comienza ese debate sobre el estado de la región. Hay otras noticias de las que se va a hablar este miércoles que nos avanza a esta hora Ángela Beato.
Es miércoles, como dices, día de sesión de control al gobierno en el Congreso, la primera después del parón de agosto. Por primera vez el presidente se enfrenta en un cara a cara parlamentario a Pablo Casado. Entre las preguntas que tendrá que responder el gobierno en esta sesión estarán, como no, Cataluña, la Diada y el próximo aniversario del 1 de octubre. Luego Sánchez tiene que estar a las 10 en Moncloa para recibir al presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, y al de la FIFA, Gianni Infantino. Quienes tengan costumbre de leer el Boletín Oficial del Estado, hoy podrán ver el nombramiento de la nueva ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo. Estaremos atentos al IPC de agosto que publica hoy el INE. Aunque no nos acordemos algunos, el caso 3% sigue abierto. Hoy, en la Audiencia Nacional, se toma declaración a los representantes legales de Convergencia y del PDeCAT. Están acusados o siendo investigados por delitos de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo. Hay prevista una nueva sesión de interrogatorios en el caso Lezo. Hoy les toca a Alicia Moreno, Pilar Martínez y Luis Peral contar qué sabían de la compra de la empresa Inasa por el canal de Isabel II en 2001. La reina Leticia inaugura el curso escolar en Oviedo y el actor Willy Toledo, en Busca y Captura, anuncia que asistirá esta noche a la vigilia por la libertad de expresión convocada por el movimiento antirrepresivo de Madrid. Parece que quiere que la policía le detenga y ha preparado la escenografía para la ocasión. Aunque todo esto se queda en simples menudencias si lo comparamos con el dato que ha ofrecido la FAO y que tendría que ser el tema de conversación hoy. 821 millones de personas en el planeta sufren hambre. Esto es uno de cada 10 individuos. En 2017 se ha regresado a niveles de 2010 y la culpa se la estamos echando al cambio climático.
Pronóstico del tiempo hasta ahora con Ainhoa González.
Jornada de miércoles estable en nuestra comunidad, con sol y eso sí, con intervalos nubosos, sobre todo nubes de evolución de cara a la tarde. Las temperaturas en valores que rondarán los 29-30 grados en gran parte del territorio. En las sierras se quedarán más cerca de los 25 de máxima. Y lo que decimos, ambiente estable después de unas jornadas con una situación de mayor movimiento meteorológico. Pero hoy podemos dejar guardado el paraguas, por lo menos hasta encarar el fin de semana. El viernes a lo mejor se enturbia un poco la situación. Iremos viendo cómo evolucionan los modelos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
A las 8 menos 22 minutos, el comentario con la firma de Pedro García Cuartango. Maestro, tú dirás.
En su discurso en el debate sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña en 1932, Ortega y Gasset afirmó que el problema catalán es insoluble. Solo se puede conllevar, dijo. Han pasado nada más y nada menos que 86 años y todo sigue igual. Nada ha cambiado, como vimos ayer en la manifestación de la Diada en las calles de Barcelona. El problema catalán sigue siendo insoluble, porque al igual que los españoles no van a aceptar jamás una declaración unilateral de independencia, los independentistas tampoco están dispuestos a renunciar a nada. Lo que vimos ayer en la Diada es inquietante, porque cientos de miles de catalanes expresaron su desafección a España y su voluntad de proclamar una república por las buenas o por las malas. No lo van a conseguir porque les falta apoyo internacional y porque la mitad de los catalanes rechazan su proyecto. Pero van a seguir insistiendo sin importarles la profunda fractura que han creado en la sociedad catalana. Como decía Ortega, estamos condenados a conllevar el problema durante muchos años porque parece imposible un acuerdo cuando los independentistas quieren imponer un referéndum que es ilegal y que el Estado jamás aceptará.
El comentario con la firma de Pedro García Guardango en Buenos Días Madrid. A esta hora, Onda Madrid por el Mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas. Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. El Pleno de la Eurocámara se pronunciará hoy sobre si se aplican sanciones contra un Estado miembro, Hungría, por vulneración de derechos fundamentales en el seno de la Unión. En concreto, este país se enfrenta a la posibilidad de que, por primera vez en su historia, la Unión aplique el artículo 7 del reglamento, lo que dejaría a Hungría sin voz ni voto en el Consejo. Es decir, no podría participar en ninguna decisión a nivel europeo. El informe redactado por el Parlamento Europeo y que se va a votar hoy ve graves amenazas para el Estado de Derecho a causa de las reformas legislativas impulsadas por el gobierno de su primer ministro, Víctor Orbán. El texto destaca preocupación por el funcionamiento del sistema constitucional y electoral, la falta de independencia del Poder Judicial o la corrupción. También alerta de falta de garantías para las minorías o los inmigrantes. El partido de Orbán está integrado en la familia del Partido Popular Europeo, en la Eurocámara, quien dará libertad de voto hoy a sus miembros en la votación. Orbán acusó ayer a los eurodiputados de chantaje en su intervención en el Pleno, cerrada con abucheos y aplausos por parte de los asistentes.
De la Unión Europea a Estados Unidos, de Bruselas a Washington, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Estados Unidos se va a dormir tras una jornada emotiva que marcó el aniversario número 17 de los atentados terroristas del 11S. Un año más se leyeron en Nueva York los casi 3.000 nombres de quienes perdieron la vida ese septiembre de 2001. Con una peculiaridad, uno de los familiares subió al podio y pidió que se dejara de utilizar la tragedia con fines políticos. Donald Trump recordó a las víctimas en Virginia, donde se estrelló uno de los aviones secuestrados y llegó elevando los puños a modo triunfal, una imagen que incendió las redes con críticas al presidente. Y mientras todo esto ocurría, cuatro estados de la costa este y la capital del país declaraban el estado de emergencia ante la inminente llegada este jueves del huracán Florence. Más de 1.5 millones de personas han recibido la orden de evacuar sus hogares que se encuentran en la trayectoria directa del ciclón. Un ciclón, por cierto, del que Trump dijo literalmente que será tremendamente grande y tremendamente húmedo. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanece y tenemos aquí ya los periódicos de este día, este miércoles 12 de septiembre.
Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Y buenos días, Javier Fernández Arribas.
Buenos días a todos.
La prensa hoy tiene muy claros dos de sus temas principales, la dimisión de Montón y la Diada de Torra.
Y yo, si me permites, incluiría un tercero, que es el hambre en el mundo, que repunta por el clima y los conflictos. 821 millones de personas en el planeta. Pero solo lo recoge en portada el diario El País, y eso que más allá de másteres y Cataluña, este sí que es un problema de verdad. Seguimos en la portada del País con este titular: el independentismo recurre a la Diada para ocultar su división. Interesante enfoque con estos subtítulos: los secesionistas monopolizan los actos institucionales de la jornada, las concentraciones se convierten en un clamor por la libertad de los presos, y otro muy ilustrativo: Quim Torra ante la prensa internacional, comillas, yo no puedo abrir las cárceles. En la parte inferior de la portada, La ministra de Sanidad dimite por las irregularidades en su máster.
Javier, el resto de los periódicos dan prioridad a la dimisión de la ministra Montón.
La portada de la ABC titula Sánchez vuelve a rectificar y deja caer a Montón y refleja los cambios de opinión con sus horas, a las 5, a las 9, a las 10 menos 20, donde ya el presidente afirma tu decisión valiente te honra. La Razón titula Montón dimite por Sánchez. En el antetítulo recoge crisis en Moncloa, segundo ministro en 100 días. Y en el antetítulo la presión del PSOE ante el desgaste por el máster fuerza al presidente a rectificar su apoyo en menos de 4 horas. El Mundo es más incisivo con este titular. El gobierno hace agua. Con estos sumarios, Montón dimite 3 horas después de que Sánchez la confirmase en el Senado. Comillas, está haciendo un trabajo y lo va a seguir haciendo. La exministra de Sanidad, que plagió páginas enteras de su trabajo fin de máster, será sustituida por Marisa Carcedo, de la ejecutiva del PSOE. Y el tercero hace balance. El ejecutivo evidencia su debilidad al perder a 2 ministros por el peso de la opinión pública en apenas 100 días desde que alcanzó el poder.
¿Cómo cuentan los periódicos digitales esta noticia?
El diario.es. Carmen Montón dimite para que el caso de su máster no influya al gobierno. El confidencial. Sánchez pierde 2 ministros en 100 días. El gobierno más frágil de la democracia. El independiente. Sánchez pretendía salvar a Montón, pero las irregularidades le desbordaron. El español, Sánchez prescinde de Montón tras conocerse su supuesto plagio y nombra a una médica sin másteres. Y OK Diario, la sustituta de Montón está entre el 10% de los españoles más ricos con un patrimonio de 1,2 millones.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos, ¿no?
Sí, varios temas en los editoriales. En ABC, editorial con este título, Las mentiras delataron a Montón. Y dice, Sánchez ha vuelto a manejar una crisis profunda con una enorme incoherencia e improvisación y ha convertido la rectificación sistemática en una pésima costumbre de este gobierno sin rumbo. El País titula su editorial Sin máscaras y dice la diada es una demostración de que el sistema democrático español funciona y concluye que hasta ahora los independentistas se habían apropiado de la celebración de la fiesta nacional de Cataluña sin verbalizarlo. Esta vez lo han hecho por boca del presidente y se han desenmascarado. En El Mundo su editorial se titula Huir del incendio no es la solución y en su conclusión reclama es necesario que los 3 líderes constitucionalistas se pongan de acuerdo y tomen conciencia de que los supremacistas, el verdadero peligro para España y los españoles, no están dispuestos a retroceder, sino más bien a acelerar el paso a la vista de que enfrente tiene un gobierno débil y una clase política que antepone sus intereses partidistas a la estabilidad nacional. La Razón titula su editorial principal Contra la mitad de Cataluña y dice en este momento en que la presión judicial es el objetivo principal del independentismo, es necesario que las declaraciones del gobierno eviten también entrar en un juego que sobrepasa el poder constitucional que se le otorga.
Artículos de opinión, columnas, frases que buscan mármol en esta mañana.
Pues en El País, Manuel Javois titula su artículo Conspiración y compara al gobierno con el VAR, con el sistema de videoarbitraje del fútbol. El gobierno está en continua interacción con el VAR, dice, con el estadio parado pendiente de la repetición, no de la jugada, sino de la reacción del público. Según como sea esta, se rectifica o no. En su horizonte, en páginas de ABC, Ramón Pérez Maura titula su columna de hoy Se creen con mejor derecho y dice, me estremecí a escuchar análisis del caso, lo dice por Carmen Montón, diciendo que el político mienta o diga la verdad es un detalle menor. En El Mundo, Andrés Betancor, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Pompeu y Fabra, firma una tribuna titulada La dictadura de un sol pobre, en la que desgrana algunos pilares en los que se cimenta el independentismo catalán.
Ve terminando con el vistazo a las imágenes, Javier.
Una afligida Carmen Montón es la imagen de la portada de la ABC con un gesto serio mientras lee las razones de su dimisión. La Razón confronta la foto de Pedro Sánchez mirando hacia abajo con la mano en la boca y la de Carmen Montón en el momento de su dimisión, ojos cerrados y gesto de profunda tristeza. En El Mundo la foto es de Carmen Montón rodeada de colaboradores en el momento de anunciar su dimisión. Entre los presentes destaca el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, llegado desde Moncloa. Y otra imagen en la parte inferior dedicada a la diada. Esta es también la imagen de la portada del País con la avenida Diagonal de Barcelona llena de gente.
Para terminar, lo que te llama poderosamente la atención.
Pues lo que te decía al principio, el hambre en el mundo. El informe de la FAO, la Agencia de la ONU para la Alimentación, que informa que el número de personas subalimentadas en el mundo subió en 2017 por 3er año consecutivo y llega ya a los 821 millones. El repunte se debe en gran parte a los fenómenos climáticos adversos atentados y los conflictos. Y luego, en las páginas de los periódicos, llama también la atención lo que influye el poder y el estar en el gobierno para cambiar de opinión. Es el caso, al parecer, de Josep Borrell. Nos referimos a su opinión sobre los políticos catalanes que están en prisión.
La prensa contada desde Madrid, Puente Radiofónico Barcelona, Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
Hola, muy buenos días, Juan Pablo.
¿Te has pasado la noche contando manifestantes?
Pues yo creo que no hace falta, porque damos una cifra ya por buena. No hay guerra de cifras, porque nadie más cuenta más que la Guardia Urbana. Incluso la delegación del gobierno ya pasa, ya no da ni sus propios datos de manifestaciones. Eso sí, Sociedad Civil Catalana continúa siendo la voz crítica y ellos dicen que de 1 millón nada de nada, que con muchísimo 220.000 fueron los manifestantes que ayer salieron para celebrar la diada y siguiendo la llamada de los independentistas a la Diagonal de Barcelona.
¿Y ahora qué? ¿Qué es miércoles? ¿Qué hacemos?
Pues es la hora de la política, dicen casi todos los medios. Ahí coinciden el artículo del director del periódico, Enrique Hernández, y también el director de La Vanguardia, Mario Escarol, que habla de negociación. En este mismo periódico, dos artículos, el exconseller Vila dice que en cualquier caso de lo que se trata es de conservar el autogobierno y no de iniciar nuevas aventuras, y Luis Foix apunta que las divisiones son hoy la causa de la inoperatividad del Ejecutivo.
¿Tienes alguna opinión más o pasamos a Junqueras directamente?
Pues muy relacionada, porque Antoni Puigvert, también en La Vanguardia, dice que la ilusión fue el motor del independentismo de donde sacó petróleo, pero ahora saca gasolina del dolor. De un dolor que, según Junqueras, va a crecer, porque él ha escrito una carta a los militantes de Esquerra, en la cual les advierte que está convencido de que la sentencia será durísima y pide al partido estar preparado para esa tesitura.
Hay que hablar hoy de otra movilización.
Pues sí, una que no ha salido seguramente en las imágenes, que protagonizaron decenas, centenares tal vez de ciudadanos que después de la gran manifestación salieron de sus casas para sacar los lazos amarillos, porque de eso no se encargó el ayuntamiento, que limpiaba las calles, pero todo quedó lleno de lazos y muchísima gente fue la que salió de sus casas después de la manifestación y empezó a sacar estos lazos. Primero, mientras aún quedaban concentrados, le supuso algún enfrentamiento verbal incluso, pero luego, y fui testigo hasta largas horas de la noche, eran decenas, tal como te digo, los que decidieron que no podía quedar así las cosas y que había que devolver la ciudad, la calle, a todos los ciudadanos.
Tres puntadas con hilo para terminar. Primero, los rusos y el proceso.
Pues sí, porque ya sabes que se ha establecido una cierta relación. Hay un lobby que estaba relacionado con el Russian Gate, que fue contratado por la Generalitat. Ahora el Parlamento, en concreto el órgano de garantías de derechos del Parlamento, exige a la Generalitat que explique cuánto costó y para qué se les contrató.
Ajá. ¿Y el inicio del curso escolar? ¿Qué pasa con él?
Pues sí, por una parte la politización, pero esto ya, en fin, ya da igual, dejémoslo, porque ya se sabe que aquí está un debate sobre el adoctrinamiento. Otro debate al inicio del curso, que es el del uso de los teléfonos móviles en las aulas. Ajá. ¿Recuerdas que Francia, con la prohibición, lo puso sobre la mesa? La Generalitat, de momento, descarta esa misma prohibición, pero el debate está abierto y creo que va a dar de sí.
¿Qué quieres decir de España, hombre?
Pues que la selección también es noticia. La roja se vuelve blanca, titula el periódico.
¡Hombre!
Pero se elogia el gran juego de la selección, pero no te creas, también se destaca que estaban 6 jugadores del Madrid de titulares por solo uno del Barça.
Eso es cuesta en Barcelona, me da la impresión.
Bueno, a alguien yo creo que le va a escocer.
Hasta luego, Rafa Ribot, que tengas un buen día en Barcelona.
Un abrazo, hasta luego.
Antes de glosar el éxito de España, tenemos que contar la imagen del día. Con las manos en los bolsillos, la cuenta Javi Gómez.
Colmenarejo, la imagen del día, como tantas veces, es la que no habremos visto. Yo imagino a una mujer de mediana edad, 42 exactamente, media melena lisa, caminando por la noche tibia de Madrid, preguntándose cómo por la mañana se puede ser ministra y bajo la luna ya solo Carmen. Si yo fuera ella, habría esperado a que amainara el temporal de cámaras y me habría echado a caminar desde el ministerio por el señorial Paseo del Prado, el bulevar de las pinturas inesperadas. Qué mejor lugar para una despedida. Madrid está para eso, para ordenar las ideas caminando, sobre todo llegando a Atocha, que es la rotonda infinita que nos abre todas las vías. Se puede ir al populoso sur, callejear Antón Martín arriba, señorear hacia el Retiro, divisar el norte bien planchado de la Castellana o recortar para embajadores un Carrefour inesperado, como la vida de Carmen Montón. Me preguntaba ayer cómo se sentiría Montón cuando leía las informaciones sobre el máster de Cifuentes. ¿A tocabos? Pensaba que a ella no le tocaría, le echó los dados al destino. ¿Cuántos más habrá, Colmenarejo, que vayan a dormir poco esta noche? Si te fijas, es la primera ministra que dimite con la vestimenta. Compareció la víspera para dar explicaciones con un traje blanco de chaqueta y anoche, ya solo como Carmen, con una chupa vaquera y una camisa azul fantasía. Quizás pensando en esa caminata anónima bajo el cielo estrellado de Madrid, lleno de sueños que vienen y se van.
Esa es la imagen con la que terminaba el día, la imagen del día que ha contado Javi Gómez. A la hora que dimitía la ministra, jugaba España y aplastaba a Croacia.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, no puede empezar mejor Luis Enrique, ¿eh?
Pues no puede empezar de mejor manera, porque no solo vence, sino que convence en los dos primeros partidos de la Liga de las Naciones. Lo hizo ante Inglaterra y ayer goleada 6-0 ante la subcampeona del mundo, Croacia. Y hablábamos de esas camisetas blancas, o que la roja se vuelve blanca, y es que ayer 6 jugadores titulares de esa selección de España fueron del Real Madrid.
Más Saúl, 7, del Atleti. De Madrid, 7.
De Madrid, 7, correcto. Las 7 estrellas de nuestra bandera.
Ahí estaban.
Pues ahí estaban, 7 jugadores españoles de nuestros dos equipos, solo Busquets del Barcelona, efectivamente, y le preguntaron precisamente a Luis Enrique por esta circunstancia. Para él, todos son jugadores de España.
La verdad es que ni lo sabía ni me interesa de qué equipo son los jugadores. Son jugadores de la selección española, los 23, 24 que convoqué. A partir de ahí hago lo que veo en función de lo que consideramos mejor para cada partido y lo que hemos visto en los entrenamientos. Si son de un equipo o son de otro, evidentemente la base de esta selección por número de jugadores es del Real Madrid, pero yo estoy encantado de poder escoger jugadores de este nivel, independientemente del equipo que sean. Yo solo veo camisetas rojas de la selección española. Todos son jugadores de la selección. No hago cambios en función de si es uno del Barça, del Betis o del equipo que sea.
Pues no hace distinciones de independientemente del equipo que sean. 6-0, como decimos, ante la subcampeona del mundo, Croacia. Cierra España con 2 victorias, es líder de grupo, así que con 2 empates en los siguientes partidos sería suficiente para ser primera de grupo. Saúl abría la cuenta, doblete para Asensio para llegar al 3-0 al descanso. En la reanudación, los otros 3 goles de Rodrigo, Ramos e Isco. Luis Enrique, como seleccionador, también convence. Su impronta se ha notado en la elección de jugadores y en la forma de juego, mucho más directa y vertical. El asturiano, sin embargo, prefiere no hacer comparaciones con etapas anteriores.
Yo creo que no tiene ningún sentido comparar ni selecciones, ni equipos, ni nada que se le parezca. Ha salido todo de manera maravillosa, hemos sido súper efectivos, hemos sido, a partir de sufrir las 2 primeras ocasiones de gol en las que hemos empezado quizás dubitativos, ellos no han aprovechado esas ocasiones de gol y el partido ha cambiado. A partir de ahí hemos estado brillantes en muchas fases, con goles increíbles, casi la mayoría de esas situaciones y generando mucho peligro. Refuerza un poco la idea que tenemos de intentar recuperar lo antes posible el nivel que creemos nos corresponde.
Un Luis Enrique que también fue coreado ayer, terminó con su nombre coreado por los aficionados del Rico, pero no corrió la misma suerte la selección española sub-21, que cayó en el Carlos Belmonte ante Irlanda del Norte por 0-2 en el último encuentro de clasificación para la próxima Eurocopa. Y aquí en Madrid los equipos madrileños comenzarán hoy ya a preparar los partidos del fin de semana de la jornada liguera. Recordamos, el viernes abre el Rayo Vallecano ante el Huesca, el sábado Atlético de Madrid Eibar, con la baja de Santiago Arias. Ayer se confirmaba un mes de baja por una fractura costal, y también el sábado Atlético de Bilbao Real Madrid. El domingo cerrará la jornada el Leganés frente al Villarreal. Y hoy, día de Copa, tendremos retransmisión en el partido de la Onda de Onda Madrid desde las 7:30, segunda eliminatoria de la Copa del Rey. El Alcorcón recibe la visita del Extremadura de Juan Sabas, y lo contaremos aquí en Onda Madrid, igual que el partido mañana del Rayo Majadahonda ante la Unión Deportiva Las Palmas.
Estamos llegando a las 8 de la mañana en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Un momento.
Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad. Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. De 10 de la mañana a 1 de la tarde en Onda Madrid. Estamos para ti.
La plaza.
Plaza de Toros de Las Ventas ya está preparada para vivir una feria de otoño histórica. La máxima figura del toreo, Alejandro Talavante, estará dos tardes junto a los grandes triunfadores del año. Asegura tus entradas y abónate con el 20% de descuento en las-ventas.com y en las taquillas de la plaza.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Empieza el curso también en la radio. Arranca una nueva temporada muy pendientes de todo lo que acontece en Madrid.
No es el momento de hablar de las elecciones. No es
a mí me gusta
momento,
ser presidente de la Comunidad de Madrid, sí. Me hace ilusión, sí. Tengo proyectos, sí. Pero la decisión es de la dirección nacional y por tanto...
Información de servicio público, conexiones en directo, entrevistas y siempre con la vista puesta en Madrid.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.